nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la postemporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Así, oyeron. Pero también es la emisora favorita de la Champions League. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Nuestro detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loaiza, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B para hablar de pelota, JJ Chambi Campo. Están escuchando eso un poquito lejos del micrófono. Se oye como un murmullo, pero ese fue Chambi Campos. Muy bien, hoy es un día histórico, pero les estoy diciendo históricos aquí en Radio Martí en lo que respecta al deporte. No solamente tenemos 4 partidos de playoff, sino que 8 partidos de Champions League. Y para complicarle más la vida a los amantes del deporte en Cuba, está jugando el Real Madrid y estamos cubriendo 4 juegos de playoff en el béisbol de las mayores. Así que, además de eso, Chambi les va a hablar todavía, porque ayer yo hablé, yo no soy especialista en boxeo, pero yo di mi opinión sobre el combate del Canelo, pero Chambi sí va a hablar de boxeo. Y más tarde vamos a tener la sección del baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me dejas la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, 4 juegos de playoff el martes, otros 4 el miércoles, y uno nunca sabe. Están pautados para 4 más el jueves. No creo que sean 4, pero sí creo que va a haber 1 o 2. Así que va a haber pelota de Grandes Ligas cada noche aquí en Radio Martí. Esta noche les vamos a brindar a las 8 p.m. el partido entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia. Va a lanzar Jesús Luzardo contra Zach Wheeler. Cuando se grababa este noticiero deportivo, estaba por comenzar, no había comenzado, pero estaba por comenzar el partido entre los Texas Rangers y los Tampa Bay Rays. Más tarde, Azulejos contra Minnesota y los Diamondbacks contra los Cerveceros de Milwaukee. El mundo es muy cruel. La diferencia, los Texas Rangers han tenido que venir a jugar a Tampa. Mira, Chambi, durante 5 meses y 2 semanas de la temporada regular, los Texas Rangers estuvieron al frente de la Liga Americana Oeste. No pudieron ganar la división. Entonces, en vez de tomar una semana libre y esperar en su casa y jugar en su estadio la segunda ronda de los playoffs, tuvieron que empacar, venir a la Florida y, como wild card, jugar fuera de casa 3 partidos contra Tampa Bay, y si ganan, ok, tienen que jugar fuera de casa en la primera ronda de los playoffs.
Pero los únicos que son los culpables de eso son ellos mismos.
Correcto.
Perdieron con Kansas City, perdieron con Seattle, perdieron y perdieron con los Medias Blancas. Ellos, hace una semana, ellos estaban en el arriba de todo.
Cuando nos fuimos de aquí el viernes, estaban dos juegos por encima de Houston en la lucha por el banderín de la Liga Americana Oeste.
Y lo perdieron. Y déjame decir una cosa, por poco ni van.
Sí.
Por poco ni van. O sea, eso hubiera sido un colapso total. Y no le pueden echar la culpa de que... Sí, ellos tuvieron una lesión, pero esa lesión la tienen hace rato, claro. Que fue la tercera base, Sonju.
Como tú dijiste hace mucho tiempo, ningún equipo puede, en las grandes ligas, porque si algo tienen en común los 30 clubes de las mayores son lesiones, ningún equipo puede decir, no, no fuimos a los playoffs porque se lesionó fulanito o menganito. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque todos los equipos pueden decir eso. ¿Okay? Entonces dime tú, ¿por qué los Marlins están en los playoffs si se lesionó Alcántara y se lesionó Luis Arraez?
Y el tercer mejor pitcher de ellos no pichó en toda la temporada, que fue Trevor Rogers, al cual se esperaba que tuviera una temporada espectacular. Y
y es más, el novato este muchachito que dicen por ahí que por no pagarle unos cuantos...
Eury Pérez.
Por no pagarle más dinero... Le hicieron lo que se conoce en la pelota como un shutdown.
Lo desgraciaron.
Básicamente, le dijeron, hasta aquí llegaste, vamos a guardar tu talento y tu dinero para el próximo año. Y mira, en este momento podrían utilizar ese brazo.
Pero no pueden utilizarlo porque lo mandaron para las menores, no lo utilizaron, después lo necesitaron, tuvieron que llamarlo. Claro, ya ellos sabían que ya no calificaría para el Super 2. Pero bueno, eso es para otro tiempo. Pero en fin, ¿tú cómo están en los playoffs? Yo no tengo idea.
Yo tampoco.
Yo esto solamente...
Ah, no, sí, yo sé. Porque se le cayó una pelota al japonés Suzuki de los Cachorros de Chicago. El día siguiente, otro de los miembros de los Cachorros se ponchó dos veces con las bases llenas. Los Cachorros hicieron todo lo posible por tirar. En los últimos 7 días de la temporada regular, los Cachorros de Chicago hicieron todo lo posible por perder y tirar su clasificación a los playoffs al basurero.
Yo te voy a decir algo. Esto de los Marlins, la última vez que me recuerdo de algo tan insólito fueron los Mets de Nueva York. Punto. Yo no he visto. Podemos hablar de Oakland contra los Dodgers, pero Oakland contra los Dodgers tenían buen equipo, lo que se lesionaron al final. Pero que un equipo fantasma, de buenas a primeras, salga de la nada. Ahora se enfrentan a Filadelfia. Yo personalmente no creo que ellos pasen a la segunda ronda. No quiere decir que va a pasar eso, porque nada más que lo diga yo para que no pase. Pero fuera de eso, estamos hablando de un equipo que ahora va a tener presión. O sea, ya ahora los Marlins... Todo el mundo dice, no, porque Filadelfia tiene presión. No, los Marlins también tienen presión.
Correcto.
Porque nadie, a pesar de que todo el mundo dice, bueno, pero tuvieron una tremenda temporada. Sí, pero todo el mundo quiere jugar. Todo el mundo quiere seguir. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora está comenzando el partido de los Rangers.
Sí, cuando se grababa este programa, sí, correcto.
Efectivamente. Pepe, hay una cosa interesante que se ha hablado mucho, y es por la cual a mí me cuesta trabajo ver a un equipo como Tampa llegar a una final, y si llega a una final, ganarla. Yo vi ahí una estadística que me sorprendió tremendamente. Sabía que existía, pero no al nivel que yo la vi. 53 jugadores han jugado Grandes Ligas este año para el equipo de Tampa. Wow. 37 han sido lanzadores.
Wow.
O sea, de la manera que ellos lanzan, de que todos los días todos los lanzadores lanzan, llega un momento en que ya la oposición se da cuenta de lo que tira el otro.
Entiendo. Bueno, le están pidiendo aquí a Tyler Glasnow, le están pidiendo creo que 5 innings.
Sí, Tyler Glasnow, no, y tienen a Eflin y tienen, pero 37 lanzadores lanzaron este año para.
Sí, me parece una exageración increíble.
Y el resto de los jugadores, 16. O sea, que básicamente has jugado con tus mismos jugadores el año entero.
Así es. Bueno, Chambi, los Marlins de Miami tienen el mejor récord en la postemporada en lo que respecta a series ganadas. Los Marlins han ganado, primero, ganaron sus primeras 7 series de postemporada consecutivas y luego perdieron en la segunda ronda de los playoffs en el año de la pandemia contra los Bravos de Atlanta. No hay ningún otro equipo en las grandes ligas que tengan promedio de 7-1 en la postemporada. No existe. Okay, hay algunos que tienen suerte si tienen 7-4 o 7-6, pero no 7-1. Los Marlins van a tratar de hacer historia otra vez y eliminar a los Phillies de Filadelfia. Ahora, el béisbol de las grandes ligas quería un poquito de dramatismo con estas cortas series de 3 partidos, pero Champi, yo estuve haciendo una investigación. Han habido 12 series de doble eliminación, o sea, de wild card. 8 en el año de la pandemia y 4 el año pasado. Ajá. ¿Tú sabes cuántas de esas 12 han ido a 3 juegos?
¿Cuándo?
3. Eso es todo. Eso es todo. La mayoría de los equipos ganan estas series en 2 partidos. El año pasado los Mets perdieron contra los Padres en 3. Y eso fue lo más interesante que ocurrió en la primera ronda.
Solamente un 25%.
Correcto. Así que bueno, vamos a ver si este año por lo menos 2 de las 4 series logran ir a 3 partidos. Hoy estaba hablando Matt Doug Russo, en el canal de La Pelota, que él dijo que la serie más pareja puede ser los Azulejos de Toronto contra los Mellizos de Minnesota. Y yo sé por qué él dijo eso. Él dijo serie pareja porque se supone que los Phillies revienten a los Marlins, se supone que Tampa Bay elimine a los Texas Rangers y se supone que los Cerveceros de Milwaukee acaben con los Diamondbacks de Arizona. La única serie que según él es pareja es porque los Azulejos le pueden ganar a los Mellizos. Pero es que los Mellizos tienen un piano en la espalda en la postemporada. No han ganado un partido de playoff o una serie de playoff en más de una generación. ¿Qué te parece?
No, no, es que claro que Houston, que Minnesota siempre se enfrentaba a los Yankees y por alguna razón no lo podían ganar. Toronto es un equipo sólido, ¿eh? Inclusive muchos daban a Toronto para ganar la división de ellos. Un equipo que batea Bichette, Vladimir Guerrero Jr., la tercera base Chapman, en fin, y tienen buen picheo. Bueno, tienen buen picheo, no. El picheo, tienen buenos nombres. Si Goffman pichea bien y Berrio pichea bien, bueno, y ahí tienen los dos. Al mismo tiempo, yo creo que Minnesota, contrario a otros años, tienen 2 lanzadores. Tienen 2 lanzadores que pueden hacer daño, que es Sonny Gray. Correcto. Y Pablo López. Pablo López va a empezar hoy. Yo creo que esos dos lanzadores pueden ir a Minnesota un paso más.
Bueno, Chambi, hay 12 peloteros que nacieron en Cuba en esta postemporada, pero eso es solamente la mitad del cuento. Hay cubanos nacidos en el extranjero, hay coaches que nacieron en la isla. Queríamos hablar sobre todos ellos. Por ejemplo, solamente en el día de hoy van a jugar 6, porque claro, los 2 de los Orioles y los 2 de Houston no van a jugar en la primera ronda de la postemporada. Y hay 2 de ellos que están buscando su tercer anillo, Yulieski Gurriel y Jorge Soler. Los 2 tienen 2 anillos.
Correcto.
Están buscando el número 3. Lourdes Gurriel, con los Diamondbacks de Arizona, está buscando el primero. Adolis García y Aroldis Chapman
ya ganó uno
con Chicago, correcto. Adolis García está buscando su primero. Sionel Pérez y Jenier Cano, de los Orioles de Baltimore, están buscando su primero. Raizel Iglesias está buscando su primero. Okay. Yandy Díaz y Randy Arozarena están buscando su primero. Jordan Álvarez, su segundo. Y José Abreu, que tuvo una temporada mediocre. Vamos a ser sinceros. Una temporada mediocre pudiera compensar teniendo una buena postemporada, sí, para los Astros.
Al final de la temporada, él tuvo una buena en lo que fue carrera. Batió cerca de 60 puntos menos este año.
Sí.
Dio creo que 2 jonrones más que el año pasado, que fue lo mínimo que él había dado, 15.
Correcto.
Y creo que impulsó 90, porque al final de la temporada tuvo como 12. Pero la temporada, yo estoy de acuerdo contigo. Es más, A él no lo cargó, él no cargó a Houston, Houston lo cargó a él.
Correcto. Vamos a hablar de los cubanos nacidos en el extranjero, porque no mucha gente le pone atención a esto, pero si no fuera por lo que ya sabemos que ocurrió en la isla, hubieran nacido en Cuba. Nacieron en Hialeah Nicolás Castellanos y Julito Martínez. Julito Martínez es el jonronero de los Dodgers de Los Ángeles y no lo vamos a ver a él hasta la segunda ronda de los playoffs, mientras que a Nicolás Castellanos, que este año fue alma y corazón del equipo de Filadelfia, va a jugar contra los Marlins esta noche, mañana por la noche y si es necesario el jueves por la noche. Ha sido una temporada muy buena para Nick Castellanos, que el año pasado, vamos a ser sinceros, jugó fatal para los Phillies en la temporada regular. Y este año, totalmente lo contrario, vamos a ver qué clase de playoff, porque ya Bryce Harper, yo me imagino que ya se reunió el cuerpo de pitcheo de los Marlins para hablar cómo le van a lanzar a Bryce Harper, pero no a Nick Castellanos. Hay que proteger a Bryce Harper.
Mira, en este momento, bueno, hoy creo que está bateando séptimo. Yo no sé por qué lo ponen en séptimo, pero lo tienen puesto en séptimo. Nick Castellanos, no sé si, yo creo que en béisbol lo dan el comeback player of the year, o sea, el jugador de un año a otro.
Sí.
Si hay un jugador en la Liga Nacional que debería llevarse el comeback player del año, sería Nick
sí, pero es que generalmente se lo dan a un pelotero que estuvo lesionado y se perdió la mitad de la temporada y luego regresa y tiene una buena temporada. No se lo dan por bajo rendimiento, se lo dan por lesión. Pero yo estoy de acuerdo contigo, debería de ser el pelotero que más ha cambiado de un año a otro.
Y no solo eso, Nick Castellanos ha matado a Miami. Sobre todo cuando ha jugado aquí en Miami.
Correcto. ¿Y por qué no tener el gazapo del año, el pelotero que mejor rindió el año pasado y este año echó a perder todo? ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Por qué todo tiene que ser siempre halagando a los peloteros que ganan tantos millones? Así como todos los años existe el pelotero que mejor ha cambiado el rumbo de negativo a positivo, ya sea por lesión o por bajo rendimiento. ¿Deberíamos de tener lo mismo, Chambi?
Sin duda.
¿Quién es el pelotero que más la echó, que más la paseó, la regó este año, que peor tuvo rendimiento en el terreno de juego?
Está interesante eso.
Escríbele ahora mismo al sindicato de los peloteros de Grandes Ligas y di que tú quieres eso para que tú veas lo que te pasa el día siguiente.
No, imposible. Es nada más que quieren algo. Está bateando ahora Yandy Díaz, quien se llevó el título de bateo.
¡Ah, correcto!
Siendo el tercer cubano.
El tercer cubano en ganar el título de bateo en la Liga Americana. Tres veces lo hizo Tony Oliva, Hall de la Fama. Una vez lo hizo... Yo todavía no lo puedo creer.
No, mira, yo te voy a decir algo. Yandy Díaz es el típico pelotero que hay que darle una oportunidad. Hay peloteros que se pierden porque no reciben las oportunidades. Él estaba con el equipo de Cleveland y Cleveland no le daba la oportunidad. A pesar de que él había ganado el título de bateo en doble A y por poco se lleva el de triple A. Pero no es eso. Es que Cleveland lo suelta porque no tenía número de cibermetría.
Ya.
Y ahora,
pues mira, se están jalando los pelos ahora. Ya,
un hombre que batea 330... ha bateado 330 el año entero, le ha jugado tercera base, le ha jugado segunda base, le ha jugado primera, ha sido designado y bateador emergente. O sea que, es más, yo creo, con todo lo que a Rosarena y todo, el jugador más valioso del equipo de los Rays es Yandy Díaz.
Correcto. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans.
Champi, hemos hablado aquí por encimita lo que significa para equipos de pelota que están acostumbrados a jugar casi todos los días y ahora se encuentran con una semana de vacaciones, les guste o no les guste, porque el béisbol de las mayores, que vende un producto que se llama pelota profesional, decidió en este rarísimo formato de postemporada no mostrarnos su mejor producto. ¿Quiénes fue el mejor producto de la pelota este año? Los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles, los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore. Ese es el mejor producto. Y vamos a pasar una semana entera sin ver eso.
Mira, yo le pongo a eso recompensar mediocridad. O sea, el título de ese artículo sería recompensar la mediocridad. Tú tienes tres equipos que han ganado las divisiones y tienes tres equipos que van de Walker, de, ¿cómo se llama? De comodines. Ahora bien, ¿cómo yo resolvería la situación yo personalmente? Okay. Los dos equipos que están descansando, descansan, pero solamente se va a jugar un solo partido. Entonces tú me dices, pero Chambi, hubo un equipo ahí que ganó su división. Correcto, Pepe. Pero ese que ganó su división no se acercó a los que ganaron la división en el otro lado. Que hay veces tenemos equipos que tienen peor récord que conjuntos que o no van a los playoffs o básicamente no funcionan. Y ahí es donde yo tengo un problema. Yo jugaría, por ejemplo, hoy jugarían estos dos equipos y el que gane ya va en sube para que el equipo, como tú dices, el equipo que durante 162 juegos han sido lo mejor, puede jugar. Óyeme, el no entrar en juego en una serie de 5, porque la próxima va a ser de 5.
Correcto.
Puede ser que pierdas el primer juego.
No es que generalmente ocurre, mira el año pasado. El año pasado los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego, los dos entraron como wild card. Uno fue a Nueva York y le ganó a los Mets. El otro fue a Atlanta, el otro fue a San Luis y le ganó a los Cardenales. Y luego, con el cuchillo en la boca, todavía hambrientos, ¿ok? Eliminaron a los dos mejores de la Liga Nacional, que fueron los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Y fueron y luego se midieron en el campeonato de la Liga Nacional. Eso solamente ocurre por este sistema que tenemos de playoff, que los Bravos y los Dodgers estuvieron esperando una semana que se decidieran todas estas series y estaban fríos. Lo sacó de su ritmo cuando comenzó la segunda ronda de los
playoffs. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto para mí es una buena jugada, ¿eh?
Uh-huh. Ahora, sí. Cuando los dueños de equipo se den cuenta de esto que estamos diciendo yo, porque es algo que se nos ocurre a nosotros, tiene que ocurrírsele también al canal de la pelota. Algún día vamos a tener un sistema de postemporada donde vayan 16 equipos. Es más, si viene expansión, más rápido todavía. Donde el número 1 juegue contra el 8, el 7 contra el 2 y así, y el 3 contra el 6.
Ya se está hablando de que tal vez hasta el año que viene ya vengan 8 equipos en cada edición.
Y una serie de 5 partidos. Pero para eso tienes que cortar días o jugar doble carteleras, que tampoco el sindicato de los peloteros la quiere jugar. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros, música maestro? Todavía tenemos sección del fútbol, soccer y el baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que ustedes se unan a la familia deportiva de Radio y Televisión Martí, 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el martes 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360.
un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, mi gente en Cuba no solamente está pendiente de los playoffs del béisbol de las grandes ligas, sino que también la Champions League, porque están jugando sus dos equipos favoritos en este momento, hoy y mañana, el Real Madrid y el Barcelona. Ya el Real Madrid está perdiendo en Italia contra el campeón de la liga italiana, el Napoli. Claro, todavía falta mucho tiempo, que faltan más de 75 minutos. Los partidos interesantes para el martes, además de este, Real Madrid-Napoli, el Inter contra el Benfica y el PSV Eindhoven, ex campeón europeo. El equipo holandés recibe al Sevilla de España, actual campeón de la Europa League. Pero la gente no solamente quiere saber lo que está pasando en la Champions League. Quería recordarles que el Barcelona va a jugar el miércoles 4 de octubre de visita en Portugal contra el Oporto, el Paris Saint-Germain versus Newcastle United, el Atlético de Madrid recibe al Feyenoord Rotterdam y el Borussia Dortmund recibe al Milán de Italia. El Milán de Italia es, después del Real Madrid, el equipo que más Champions Leagues ha ganado. La gente quiere saber qué está pasando con Leo Messi. Bueno, ayer tuve una, en realidad, no tengo una bolita de cristal, pero sí tuve una conversación con Taquito Valdés. La lesión de Leo Messi no es solamente una fatiga muscular, como han dicho. Uh-huh. Ya le practicaron una imagen de resonancia magnética, por lo que yo he escuchado. Ayer Taquito Valdés dice aquí mismo en este programa, dijo que él tiene fuentes que le han dicho que tiene una rotura, una lesión bastante grande y que por eso no ha podido jugar. Solamente ha jugado 37 minutos en 5 semanas. No practicó, no entrenó ayer con el equipo. Si no entrena hoy, tengo que pensar que no va a jugar mañana, el 4 de octubre. El Inter de Miami está de visita en Chicago contra el Chicago Fire. Bueno, si ya no entrenó hoy y no entrenó ayer, significa que no va a jugar mañana tampoco. El próximo partido es el 7 de octubre, además del de mañana. El 7 de octubre a las 7:30, aquí mismo en Fort Lauderdale, contra Cincinnati. Solamente le quedan 4 encuentros al Miami. ¿Alguien jonroneó?
Vacío.
Ah, ¿qué pasó?
No, el juego de Tampa y
vacío el estadio. Ah, bueno, ese es un problema que Tampa tiene. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de fútbol, pero sí podemos decirlo. ¿Cómo es posible que haya un equipo de grandes ligas en la postemporada que es un equipo sobresaliente, que dólar por dólar consistentemente te da el mejor show año tras año y que el estadio no es que está casi lleno, no, está medio vacío en un partido de playoff? Chambi, ¿quién entiende eso?
No lo entiendo. Pepe, tú sabes que, interesantemente, entre las curiosidades que he buscado en este playoff, Miami es el... La gente dice, no, porque Miami es un equipo de poco dinero, su nómina. Hay dos equipos en estos playoffs que tienen mejor que Miami, o sea, están pagando menos que Miami. Uno es Tampa Bay y el otro es los Orioles.
Así es.
Los Orioles es el equipo que menos se gasta, con la excepción de Oakland.
Así es. Bueno, ya que este es un segmento de soccer, acaba de empatar el Real Madrid contra el Napoli en el minuto 27. Vinicius Jr., con un pase de Jude Bellingham, empató el partido y estamos 1-1 en el minuto.
¿Quién fue el que dio pase, perdón?
Jude Bellingham.
Ah, ok.
Así que el Real Madrid está en este momento tratando de ganarle al campeón de la liga italiana, el Nápoles, en el estadio, ¿tú sabes cómo se llama el estadio?
¿Cómo?
Diego Armando Maradona. Así se llama el estadio. Búscalo ahí si no me crees.
No, no te creo.
El estadio de Nápoles. Ahora, uno se pregunta que Italia no tiene héroes del fútbol. Para que le pongan a un estadio Diego Armando Maradona. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué pasa hoy en la Champions League. Y vamos a ver qué pasa con Leo Messi. Texas acaba de tomar la ventaja, ¿verdad? Así es.
1-0.
Entonces, en conclusión, Leo Messi no entrenó con el equipo el lunes. Que yo sepa, no está entrenando en este momento.
No creo.
Y entonces eso significa que no va a jugar mañana.
Lo que no han dicho de la lesión esa, ¿cuándo ocurrió? Me imagino que tiene que haber sido uno de los juegos estos, porque cuando vino de Europa, los médicos lo...
Él salió de un partido clasificatorio de Argentina al próximo Mundial, quejándose de una lesión allá en Buenos Aires. Creo que fue contra Ecuador. Y luego no jugó contra Bolivia.
Correcto.
Pero bueno, decían que no jugó contra Bolivia porque no le gustaba jugar en la altitud. Y luego que no jugó en Atlanta porque no le gustaba jugar en la alfombra sintética del estadio de Atlanta. Y que no jugó aquí y no jugó allá. Y hasta ahora nos estamos dando cuenta que no tiene nada que ver con nada de eso. O sea que, claro, yo nunca he escuchado a Messi decir no quiero jugar aquí por la altitud y no quiero jugar allá porque hay alfombra sintética. Pero es lo que la prensa argentina ha dicho, ha comentado sobre él en el pasado. Así que yo te digo una cosa, Mr. Champi. La Champions League está al rojo vivo, es la segunda jornada. Si el Real Madrid logra sacarle 3 puntos al Napoli en Italia, sería... Bueno, uno nunca sabe, faltan muchos partidos. Todo el mundo tiene que jugar por lo menos 6 veces
en la
Champions League.
Okay. Así que, hay 6 juegos mínimos.
Sí, este sería el segundo, la segunda victoria para el Real Madrid. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Champi, no sé si tú y yo hablamos de la arena que se está construyendo en Oklahoma City por 900 millones de dólares. Ya pasaron los 2 impuestos especiales a los turistas que no tienen nada que ver con eso. Yo no sé cuántos turistas hay en Oklahoma City, pero si encima de eso me están cobrando un impuesto especial cada vez que yo alquilo un carro o cada vez que me quedo en un hotel, mucho menos que voy a ir a Oklahoma City.
Yo creo que muchas veces eso se dice, no, eso es para el de esos de turistas, para entonces tú... pensar, tú como persona que vive, residente del área, dice, bueno, no me voy a gastar tanto dinero porque lo van a pagar los turistas, pero mentira, si no hay taxes turistas, va a salir de tu bolsillo.
Correcto.
Y es lo más impresionante, ya empezaron los campamentos, o sea, ya empezaron las conferencias de prensa de los equipos, vimos que aquí en Miami, algo insólito, no sé si vieron a cómo llegó Jimmy Butler, que llegó con una peluca. Y,
no, ese es el pelo de él.
Y con aretes
Perdón, ¿era una peluca o era el pelo? Yo entiendo que es el pelo.
Puede ser que haya sido el pelo de él estirado, correcto. Pero el más interesante de todo fue la conferencia de prensa de los Lakers, donde todo fue sobre Bronny, el hijo de LeBron, que sabemos que tuvo un problema de corazón, y ese LeBron que la operación fue un éxito, y que él va a mejorar, que eso no hay ningún problema, que ojalá que sea así, pero eso es una
amenaza. Bueno, aquí tenemos un experto para hablar de baloncesto, Champi.
Amenaza bastante grande. No, y me imagino, no sé por qué, tengo el presentimiento que tal vez va a hablar de Boston. No sé.
Bueno, ya hablé de Boston ayer, pero hoy quería empezar con una noticia que es impresionante. Primer deportista a nivel mundial que se encuentra en la lista de la revista Forbes 400. Y ya saben quién es, ¿no?
De los atletas, LeBron James.
No, Michael Jordan, señores. Para mí...
¿400 millones?
No. Los Forbes de los 400 primeros.
Ok.
Estamos hablando que ha conseguido colocarse en la lista de Forbes de los 400 personas más ricas de los Estados Unidos. Y eso fue a causa de la venta que hizo a los Charlotte Hornets, que recibió nada más y nada menos que 3 billones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Hay que destacar que este jugador solamente ganó cuando jugó en su trayectoria como jugador de la NBA 93,6 millones de dólares nada más.
En su salario.
En su salario, ¿ok? Pero yo creo que lo concreto aquí ha sido en la parte empresarial. Hay que destacar que el contrato que hizo con los Knicks fue uno de los más relevantes de la historia y que el año pasado sigue vendiéndose lo que es camisetas, zapatillas, todo lo que él ha hecho con esta marca, los Knicks, ¿no? Y logró un cheque nada más y nada menos, Pepe, de 260 millones de dólares el año pasado.
Pero él tuvo uno, en aquel entonces, uno de los divorcios más costosos en la historia. Claro, de ahora no es nada comparando a los divorcios de ahora. El divorcio de ¿cómo se llama? De
Juanita.
10 pesos.
Juanita, Juanita.
Ahora, yo me gustaría saber, yo no soy abogado, si la esposa tiene derecho a todos los futuros ingresos de él, la ex esposa.
La ex esposa.
No. Yo sé que él entregó la casa, o sea, entregó muchas cosas, e inclusive una de las cosas era que la esposa se quería quedar en la casa de Chicago y él se la entregó. Michael Jordan ha hecho muchas inversiones. No es que un tipo sea un genio. Lo bueno que ha tenido es que siempre se ha reunido con personas que lo han ayudado, como por ejemplo, y voy a mencionar, a Félix Sabatés, que fue quien lo trajo al equipo de los Hornets.
Así es.
Que le dijo, mira, cómprate aquí esto, y eso solamente es una inversión tremenda. Ha invertido, invirtió, si no me equivoco, también en NASCAR,
ha invertido en muchísimas cosas. Es un empresario impresionante.
Pero interesantemente, en el caso de Michael Jordan, como atleta, incurrió en otros deportes, siendo él afroamericano, sin tener, donde no ellos no invertían, Michael Jordan invirtió. Michael Jordan invirtió en la liga. Michael Jordan invirtió en carros, en cosas así. Porque hemos tenido empresarios muy buenos de atletas, pero siempre se han quedado
en el sí o el no, ¿no?
Mira, me sorprende eso que tú dices, que 93.6 millones de pesos fue lo único que ganó. Claro, en aquel momento era
otra época,
pero totalmente. así todo no
ha logrado. Pero mira, ahora se van a vender de nuevo la Air Jordan 12. La primera vez que salió al mercado fue en el 2009 y ahora se van a volver a hacer otra edición con el número 23 de él. O sea que cuánto no se va a vender ahí con esas nuevas zapatillas, que ya es, yo diría que un ícono de este jugador, Air Jordan 12. Ahora, vamos a hablar de lo que, quién fue ganador, quién perdió, qué equipo más salió ganando. Me refiero a todos estos cambios que ha hecho Portland por un solo jugador. Estamos hablando de un solo jugador, porque ese jugador trajo otros jugadores que volvieron a hacer intercambio y se esperan que se hagan más. Me refiero a Damon Lillard. Es impresionante lo que Portland, para mí, ha sido uno de los equipos más ganadores. Con Damon Lillard ha recibido nada más y nada menos que a DeAndre Eatons, Robin Williams, Malcolm Brogdon, Taumari Camara. Este fue el último, además, tres rondas de primera clase y dos swaps de primera ronda también. O sea, estamos hablando de cinco de ellas. Y una de las cosas es que todavía se dice que este equipo puede ser que ponga nada más y nada menos que a uno de sus jugadores que lo acaban de renovar el año pasado con más de 140 millones de dólares, Jeremy Grant, a la venta, ¿okay? Para ver qué le dan por Jeremy Grant. En el caso que puedan obtener algo a su favor con Jeremy Grant, posiblemente Malcolm Brogdon se quede con el equipo. Pero si no, sería uno de los ejes para ver qué más pueden adquirir ellos por un jugador que fue el sexto hombre mejor del año pasado en la NBA.
Increíble. No, y un hombre que a ellos no le representaba un campeonato, porque ellos no iban a ganar un campeonato con Damon Lillard.
Los únicos perdedores que yo veo acá, porque Holidays ha sido uno de los defensores en la NBA que mejor ha defendido a Damon Lillard. Y eso lo ha demostrado cuando estaba en Milwaukee. Así que vamos a ver cómo funciona todos estos cambios que se han hecho, que hasta ahora los Denver Nuggets piensan que ellos pueden repetir, a pesar de que perdieron a dos jugadores que eran defensivos y dos jugadores que hicieron muchísimo para que los Denver Nuggets fueran los campeones también, que fue Bruce Brown y Jeff Green, que son veteranos. Pero vamos a ver, ellos dicen que sí, que tienen las posibilidades, especialmente del tridente que tienen ellos con Marcus Porter Jr., Jamal Murray y el serbio, por supuesto, Nikola Jokic. Pero una de las cosas aquí, que en lo que es la parte del este, definitivamente hay dos equipos ahora que son los que se pueden visualizar ganando ese anillo, o por lo menos ir a las finales de la NBA, los Milwaukee Bucks y los Celtics de Boston. Esos son los dos que se miran por allá. Por la conferencia del oeste hay varios equipos, están los Soles de Phoenix, los Denver Nuggets, por supuesto, los campeones.
Déjame decirte una pregunta, tú mencionaste ahí los Soles. Uh-huh. ¿Cuánto tú crees que va a ser la pérdida de ellos el haber perdido a DeAndre Ayton? Porque todo el mundo está diciendo, yo creo que va a ser una pérdida grande.
Ofensivamente sí.
No, y acuérdate que ahora tienes que traer a Kevin Durant hacia adelante. Y ahora Kevin Durant no puede estar jugando como jugaba o jugarán sin centro.
Bueno, no, tienen a un centro, tienen a Nurkic. Y están buscando más, están buscando por lo menos jugadores, no superestrella, pero jugadores que puedan dar por lo menos unos cuantos minutos. No se puede descartar los Clippers, los Lakers, impresionante este año. Vamos a ver, toda la incógnita uh-huh. de los Lakers es las lesiones de Anthony Davis y LeBron James.
Y le da a LeBron James.
Los Memphis Grizzlies, con la adquisición de Marcus Smart, se volvieron un equipo sumamente defensivo. O sea, que más que los que va a anotar este equipo de los Memphis Grizzlies. Pero cuando tienes a los defensores ganadores del último año y el anterior, eso habla mucho. Y cuando llegue Ja Morant, que todavía le quedan 25 juegos que va a estar uh-huh. Fuera por lo que sucedió con él, los Dallas Mavericks tampoco pueden darlo así de perdido de una. Los guerreros de Golden State, lamentable, que ahora pierden por de 3 a 6 semanas y posiblemente un poco más a Draymond Green.
Uh-huh. Y cuando regrese ya no va a ser el mismo Draymond Green.
Correcto. Y aquí está el punto que por lo menos va a tener el comienzo como titular a Chris Paul, al no estar Draymond Green definitivamente. Que ya habían pensado en que sea titular de este quinteto, como lo dice Kurt, que él tiene 6 titulares en su alineación, y es verdad. Sí. Así que vamos a ver, va a estar interesante. Chris Silva, que jugó acá en Miami, acaba de hacer un contrato de 10 días para ver si puede hacer el equipo con los Atlanta Hawks. Esperemos que sí. Creo que es un jugador que te puede dar unos buenos minutos. Jugó con Minnesota, jugó con Dallas y jugó con Miami.
Y jugó para un cubano, para Frank Martin, en South Carolina, en la Universidad de South Carolina.
Y los Milwaukee Bucks saben que perdieron a un jugador que es esencial. Sí, obtuvieron a uno que es una superestrella y que vamos a ver ahora cómo se la va a ver con Antetokounmpo, porque ahí estás hablando de dos jugadores que a quién tú se la das para definir un partido.
No, y mire tú.
Y dónde tú lo dejas a Mirington también. Pero obtuvieron un fichaje que para mí ganaron ellos, porque fue por el mínimo.
Ellos estaban buscando esa pieza y la obtuvieron.
Cameron Payne, yo creo que ha sido una pieza valiosa para este equipo de los Milwaukee Bucks y que puede dar muy buenos minutos viniendo del banco. Los Soles Phoenix están tratando de reforzarse con TJ McConnell, este jugador que de 31 años ya lleva unas cuantas temporadas en la NBA. Y hay que destacar que todos estos equipos, aparte de que tienen 3 superestrellas, Bradley Beal, Booker y a KD, mira, cogieron al japonés Yuka Watanabe. Eric Gordon fue una gran adquisición para ellos viniendo del banco. Fácilmente, si tú le das los minutos requeridos a Eric Gordon, se puede convertir como un sexto mejor hombre de la liga, porque sí. Tiene los recursos para hacerlo. Orlando va a probar con DJ Wilson, este jugador, con un contrato de 10 días nada más. Es un jugador joven todavía, 27 años, ha disputado 146 partidos con Milwaukee, Houston y Toronto, y ha promediado 4,4 puntos y 3 rebotes. Lo que están haciendo, yo diría que cada equipo es tratando de reforzar el banco, que ha sido lo contrario de lo que ha hecho Boston.
No solamente eso, recuerda que este año viene la nueva ley de que no vas a poder descansar los jugadores.
Y un mínimo de 65 partidos.
No solo eso, no vas a poder tener más de 2 jugadores estrellas fuera. Esa ley sí, yo creo que...
Y lo que habíamos hablado con Pepe de Chambi, de que era importante saber de que tú sales a jugar 3-4 minutos y se acabó. No, por lo menos tienen que tener un mínimo de 15 minutos uh-huh. o 20 minutos para tú poder decir, jugué un partido.
Así que
eso es lo que habíamos hablado con Pepe hace tiempo atrás. Pero bueno, la NBA está a punto de comenzar. El jueves comienza la pretemporada. Vamos a ver cómo va todo, porque allá, sin comenzar, hay muchas lesiones en la NBA.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por hablar del baloncesto de la NBA. No vamos a ir on break, vamos a ir directamente con el deporte de los puños. Bueno, ahora que tenemos a un experto en boxeo, le quiero preguntar, yo no vi la pelea completa, he leído mucho sobre la victoria del Canelo Álvarez, ganó por decisión unánime fácilmente, pero yo sé que Chambi sí la vio y quería pedirle su opinión.
Pepe, voy a decir algo. Primero, la pelea de esta de Canelo con él me recordó una pelea de Canelo pero que Canelo perdió, que fue cuando él peleó contra Floyd Mayweather. Fue una pelea como, déjame terminar esto, irme para la casa, llevarme el dinero y bueno. Pero en este caso fue Charlo. Cuando Charlo cae al piso, a mí me dio la impresión, y estoy hablando sobre mí, no quiere decir que es lo que haya pasado, me pareció como él miró a Canelo como diciendo, esto no estaba en el guión.
Oh.
O sea, porque él cae y se queda así mirando como diciendo, bueno, si vas a ganar la pelea, esto no estaba en el guión. Y así todo, no puede. No. O sea, yo honestamente, para mí esto ha sido un fraude. No puedo decir que fraude porque se llevó a cabo la pelea, pero... Y cuando tú la comparas con el peleón que resultó en paliza para Jordan Ugas, tú dices... ¿Cómo se hace este tipo de pelea? Con la misma, Canelo sale y dice, estoy dispuesto a pelear con el que esté delante de mí. Que, primero, como mencionamos aquí anteriormente, hay un par de gimnasios que se llaman Charlo. Uno se llama Yermel y el otro se llama Yarmel. Uno con A y el otro con E. Este, si no me equivoco, es con E. Pero este es el más malo de los dos. Okay. Y originalmente él dijo que sea a enfrentar al otro. Pero hubo un problema. Y dijo, bueno, ya que no me puedo enfrentar con él, me enfrento con tu hermano. Hombre que subió dos...
categorías.
Subió dos categorías para enfrentarse a Canelo. Si de verdad Canelo quiere enfrentarse a alguien, chico, alguien que te destrozó, B-Ball. B-Ball está ahí. Vuelve a pelear con B-Ball. Y tal vez, pues ven, y tú sabes, te descargan la que te quitaron. Pero eso no lo vamos a ver. Yendo a Ugas, yo lo mencioné los otros días aquí, no quiero ver a Ugas terminar en malas condiciones. Yo no soy nadie para decirle a Ugas, retírate, yo no soy nadie para decirle a Ugas, no sé sus condiciones físicas, no sé sus condiciones económicas, pero un boxeador que lo ha dado todo sobre el ring, no solamente en esa pelea, en todas las peleas, me molesta mucho que termine en malas condiciones, y esa pelea la terminó en malas condiciones.
Ya,
le partieron la órbita, ¿no? La órbita se la partieron, segunda vez que pierde. Yo creo que es momento de decir, ¿tú sabes qué? Adiós al ring. Él ha dicho que todavía quedan unas cuantas peleas en él. Fran Sánchez ganó. Al mismo tiempo, Fran Sánchez no boxeó con nadie. Está 23-0. Lo están levantando, pero ya hay un momento en que ya Fran Sánchez necesita enfrentarse a figuras de una categoría un poquitico más.
Claro, claro.
O sea que eso es lo que hay en el boxeo. Inclusive Canelo mencionó que él sentía mucho, no mucho orgullo, pero sentía mucho admiración por la UFC, la de los últimos, los artes marciales. Y yo no dudaría Canelo enfrentándose a un mexicano. No, Pepe, no te perdiste mucho.
No me perdí mucho. Bueno, hay mucha gente que dice que parecía un sparring más que un combate.
Te digo, nunca he visto una pelea donde el hombre que cae en la lona se queda así como diciendo, ¿y por qué?
Por poco le dice, oye, no, pero es que esto no fue lo que habíamos acordado.
El guión no decía esto.
Pero, Chambi, mira, entonces la gente que pagó allá en Las Vegas $5,000, $6,000 por estar ahí ringside, como se le llama, y vio esta pelea, tienen que estar muy decepcionados.
Totalmente, totalmente. Ahora él salió y dice que se va a enfrentar a Benavides. No, Benavides, ojalá lo haga, porque va a ser una buena pelea, número uno, y Benavides le puede ganar. O sea, Benavides es un hombre fuerte y tiene el peso de él. Canelo en este momento está... Las últimas dos peleas de Canelo han sido con personas de peso menor que él.
Correcto.
Cuando él incurrió con B-Ball, él pensó que le podía ganar el B-Ball y casi le gana, no porque le ganara, sino porque fue en Las Vegas.
Sí.
Y porque B-Ball le dio una paliza tan grande Y así todos dieron la pelea, si no me equivoco, creo que fue 8-4 o 7-5.
Una última pregunta. Esta victoria, y que retiene sus 4 títulos, ¿pone a Canelo libra por libra como el mejor púgil del mundo?
¿Quién sería?
No.
Mira, para mí, por arriba de él, en libros por libra, está Terry Crawford, que lo demostró hace...
Bueno, ese podría ser otro contrincante si aumenta 20 libras.
No, pero es que ese dijo que él peleaba con Canelo, pero Canelo no lo ha mencionado. Ahí es. Es otro costal. Ese es otro costal. Creo que Gervonta Davis está mucho mejor que él. Creo que el japonés Inoue también es mejor. O sea, yo diría que él está entre los 6, también entre los 7, porque no hay más nadie.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si regresamos con el béisbol de las grandes ligas y Put Me In, Coach? Chambi, el equipo de Tampa Bay ha cometido 3 errores en 2 innings y medio.
2 de ellos de un compatriota.
Correcto, y está perdiendo contra los Texas Rangers 1-0, pero ya cambiaron el ruling. Al principio le habían dado a Yandy Díaz 2 errores, pero ahora es uno de Pinto, uno de Walls y uno de Yandy Díaz. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tuviste 3 errores en los primeros 2 innings en un partido de pelota?
Mira, hemos visto en lo que va de partido, hemos visto 2 toques de bola, cosa que no pasa durante la temporada regular. Por lo tanto, la sabermetría, o ahora en los playoffs, se acabaron.
Correcto.
Se acabaron. Entonces los equipos que son hechos para sabermetría no van a lucir bien. Y ahí está el equipo de los Devil Rays.
Entonces, claro, toque de bola, ¿qué significa esto? Texas quiere envasarse.
Avanzar el corredor.
Y quiere tratar de robar segunda. Fue justamente así como el corredor llegó a tercera, correcto, la primera carrera anotó.
Correcto.
Ahora, yo siempre me he preguntado en la temporada regular, ahora que te están regalando la base robada, porque la base robada es 20%, 25% más atenible que hace un año.
Oh, sin duda.
Ahora, ¿por qué no poner hombres en base? Y si yo fuera un equipo de grandes ligas hoy, me contrato a 9 Vince Colmans. 9 Vince Colmans. Que cada uno se robe 80 bases. Que no conecten ni un solo jonrón. A mí qué me importa. Que me den dobletes, que me den tripletes, que se roben bases, que avancen a tercera cuando el catcher tira la pelota al center field.
Y le van a poner problemas al otro equipo.
Correcto.
Porque el otro equipo, cuando tú llegas a primera, dice, este se va. No, este se va. Sí. Y ahí es donde vienen los problemas.
¿Tú te imaginas cuántas bases estaría robándose Omar Moreno hoy en día? Vince Coleman, Tim Raines, ¿ok? Ricky Henderson.
Ricky Henderson se robó 130, se robó uno todos los días.
Imagínate.
Terminaba con 160.
A mí me parece, es que mira lo que hizo a Ronald Acuña. A mí me parece que debería haber tenido 100 bases robadas Ronald Acuña Jr. Pero bueno, a lo que voy, yo contrato 9 Omar Morenos. Ok, que me conecten 3 jonrones al año, pero que me roben 100 bases. Entonces, el pitcher no puede concentrarse porque todo el mundo está robando bases todo el día. Que si comete un balk, que cuántas veces he tirado a primera. El catcher le pone presión al catcher, le pone presión a la defensiva, eliminas el doble play. Y a mí no me importa que no haya un jonronero en el equipo. Oh, y ahí le pago a cada uno el salario mínimo.
La pelota hoy en día... Bueno, la pelota siempre, pero ahora más que nunca, la defensa y la velocidad no se está pagando. O sea, no se paga, porque aquí están pagándose el jonrón. Hemos visto los números de Kyle Schwarber, que son un hombre que batea 193, da 47 jonrones. Se poncha 220 veces y coge 125 bases.
Sí.
¿Qué te está diciendo que ese hombre va a decir, bueno, o me poncha o doy un jonrón?
Sí, pero obviamente el béisbol de las grandes ligas decidió que además del jonrón que todo el mundo quiere ver, quería poner más acción en las bases, y por eso tomó esta decisión de no solamente hacer las bases más grandes, más lindas, sino que marginar cuántas veces los pitchers pueden tirar a las bases sin que sea un balk. ¿Qué significa esto? Que ellos quieren ver bases robadas. Uh-huh. Ellos no quieren que el juego sea solamente decidido por jonrón. Mira, Randy Arozarena con
su mamá.
Con su mamá, sí. Es que tengo el ángulo aquí, no se podía ver.
Y la mamá tiene un strike.
Sí. Así que, bueno, recuerden, cuatro juegos de postemporada. Cuando ustedes escuchen este programa y termine a las 7 p.m., solamente hay que esperar una hora para que venga Alfredo Álvarez y narre el partido entre los Marlins y los Phillies de Filadelfia. No se puede pedir mucho más que eso, Mr. Chambi. Increíble.
No.
Muy bien, entonces, amigos, recuerden que también el miércoles, béisbol de las mayores, juego de playoff a las 8 p.m., los Marlins contra Filadelfia. Y si hay un tercer partido entre los Marlins y Filadelfia, también el jueves, aunque Chambi, ya me contaron que si esa serie termina, si hay un solo juego de playoff el jueves, va a ser a las 8 p.m. también.
Sí, claro, esto va a ser todas las 8 de la noche porque quieren vender los anuncios por la noche.
Claro, y no les está resultando muy bien porque los dos equipos de Nueva York y los dos equipos de Chicago y un equipo de Los Ángeles está fuera de los playoffs. O sea que de los seis clubes...
Y San Luis, que San Luis es un equipo que
sí,
que
pero ellos quieren transmitir donde están los televisores. ¿Dónde están los televisores? Uh-huh. En Nueva York, en Chicago y en Los Ángeles. Correcto. Y de los seis clubes de esas tres ciudades, solo uno logró clasificar a los playoffs. Y yo me imagino que ya desde ahora la pelota va a estar preguntándose qué tenemos que hacer para que todos los años los Yankees, los Mets y los Cachorros vayan a los playoffs. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Recuerden, pelota de Grandes Ligas esta noche a las 8 p.m. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.